están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
7:13 a.m. Es protagonista la embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, la doctora María Emma Mejía, por supuesto, porque una de las noticias del día tiene que ver con esa decisión importante, trascendental para el proceso de paz, que le da un respaldo justamente a esa búsqueda de la paz en Colombia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acepta crear una comisión para verificar el fin del conflicto en Colombia. Doctora María Emma, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo se vivió ese momento allí, en Nueva York?
Pues muy histórico, de verdad. Cuando el presidente Santos anoche decía que fue un momento histórico, es cierto, 14 veces apenas en 70 años se ha aprobado una resolución con el 15 votos y con un patrocinio de los 15. Entonces es de verdad un hecho histórico y un espaldarazo muy definitivo al proceso de paz.
¿Cómo fue un poco todo el trabajo que se hizo? Porque entendemos que antes de que una resolución de esta sea aprobada y más por unanimidad, pues hay un trabajo diplomático importante que se debe hacer. ¿Cómo se hizo esto?
Sí, es una filigrana que se va construyendo. Comenzó todo cuando hace ya como unos... en julio del año pasado, ya varios meses, en julio del año pasado el presidente le pidió a Naciones Unidas, al secretario general, que tuviera un enviado especial para este punto específico, para el cese al fuego, el cese de hostilidades y la dejación de las armas. Entonces empezó esa relación. El presidente, cuando vino aquí en septiembre, habló con muchos de los mandatarios. Cuando estuvo en Filipinas en la cumbre de APEC, habló con los miembros, la totalidad de los presidentes de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, y empezamos entonces ese trabajo con el gobierno del Reino Unido para redactar la resolución poco a poco. Ellos son lo que se dice aquí en el lenguaje, en la jerga de Naciones Unidas, los pen holders, es decir, los que tienen el bolígrafo y van redactando con nosotros una resolución hecha, como dice el embajador Néstor Osorio, hecha como a la medida de lo que Colombia requería. Y mientras nosotros íbamos negociando, por el otro lado, la canciller iba hablando también directamente en capitales con cada uno de los países, y logramos en un tiempo récord, en 6 días, logramos que esta resolución fuera adoptada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad.
Señora embajadora, esta resolución no contiene disposiciones diferentes a las aquellas relacionadas con la dejación de armas y con el monitoreo y verificación del cese el fuego y de hostilidades. No le hacía falta, digamos, a la resolución disposiciones, por ejemplo, en materia de derechos humanos, de crimen organizado, de crimen transnacional, que hubieran hecho, digamos, más fuerte la misión de verificación y monitoreo?
No, todo lo contrario. Lo que quería el gobierno de Colombia, en eso se trabajó muchísimo, era que fuera muy específico en ese tema. Nosotros tenemos una fuerte presencia de Naciones Unidas directamente ya en Colombia, la oficina, tal vez una de las más grandes de derechos humanos en nuestro país, con 10 sedes regionales. Entonces, esto era específicamente para esa necesidad que en la totalidad de los conflictos en el mundo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, para solucionar un conflicto siempre se requiere, tanto en el cese al fuego como cese de hostilidades, pues ese componente internacional, particularmente la dejación de armas. Entonces se trató de ser muy específico, y por supuesto Naciones Unidas pues seguirá haciendo su trabajo y aportando directamente con lo que es la coordinación del residente en Colombia.
Señora embajadora, ahora viene el proceso de montar, digamos, esa misión política, que es un trabajo que le corresponde, entendemos, más a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En ese trabajo, su embajada, pues tiene algo que ver, tiene la capacidad de incidir, de influir en la configuración, el tamaño, el alcance, las fechas en las que se monta la misión.
Sí, por supuesto. Ahora el cronograma, dijéramos, después de esta victoria de ayer, empieza el trabajo duro. Entonces se empieza, usted ve que los plazos están muy definidos, se empieza a mirar una vez la mesa en La Habana y el enviado especial así lo decidan y así lo evalúen. Una vez ellos avancen, se va sabiendo cuántos sitios van a ser, cuántos observadores internacionales se requiere. y se va armando, dijéramos, con el apoyo nuestro, por supuesto, se va armando como ese mapa que se requiere. Necesitamos tantos observadores de estas características. Ojalá, y CELAC es muy importante en esto, los países miembros de la CELAC, que hablen español mayoritariamente. Eso evita los enormes costos de traducción, dijéramos, que son muy muy, muy duros en estas misiones y que tratan de evitarse casi siempre. Entonces se va armando y se va diseñando a la medida de las necesidades que vayan surgiendo en La Habana, y por supuesto nosotros estaremos apoyando ese trabajo del secretario general y del representante especial.
Señora embajadora, ¿y ustedes han considerado ya algún nombre para presidir la misión? ¿Podría ser aquel enviado que ya tiene el secretario general al proceso de paz?
¿O será que están pensando en alguna personalidad, en alguien emblemático, simbólico?
Eso sí es mucho decisión del secretario general. Es su él es el que lo nombra, no tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad, y consulta muchas veces, o se usa el mecanismo de que haya tres nombres, o se usa un mecanismo de que haya uno o dos nombres y sobre eso se escoja, que tenga la experiencia. Yo creo que aquí la canciller ha insistido mucho en eso, escoger a los mejores, los que más experiencia tienen. Acuérdese que en la región también nosotros aportamos, América Latina tiene el 6% del componente, dijéramos, de militares o de personal para apoyar misiones políticas especiales como esta, o misiones de mantenimiento de la paz. El 6% son fuerzas latinoamericanas, tienen muchísima experiencia: Uruguay, Chile, Guatemala, Salvador. Entonces la idea es que sea el mejor, y obviamente es usual que se consulte al país.
Embajadora, este es un mecanismo tripartito, entendemos, un mecanismo en el cual hay representación de la guerrilla de las FARC y del gobierno colombiano. ¿Hay algún mecanismo, algún canal de consulta con la guerrilla de las FARC en relación con el montaje de esta misión y, por ejemplo, de quién va a ser el que la preside?
No, esa es una decisión autónoma del secretario general. Normalmente se por costumbre, dijéramos, se consulta al país. Yo creo que en esta, que es una resolución que además lo atípico es que sea el país el que, así lo decía el embajador del Reino Unido, es el país el que lo solicita. Entonces, voluntariamente, de común acuerdo entre las FARC y el propio gobierno. Entonces, ese es como el objetivo principal, que se pueda lograr esa efectividad y pueda hacerse de forma, por supuesto, consensuada, como se han hecho las cosas hasta ahora en este proceso, y que creo que es el enorme mérito que le reconoce todos los miembros ayer del Consejo de Seguridad.
Señora embajadora, cuando uno lee la resolución que ayer fue aprobada, uno le da la impresión de que no tiene dientes este mecanismo de misión. Supongamos que haya una violación grave a los acuerdos que se firmen eventualmente en La Habana, con violencia. ¿Quién y cómo las Naciones Unidas respondería a esa situación? ¿Solamente con su autoridad moral?
Bueno, es que esta es una misión muy específica, es decir, la misión es esa misión política especial de personal desarmado, no de cascos azules, que por 12 meses va a monitorear y a verificar el cumplimiento del acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Esa es como su misión específica. Buscarán los mecanismos, pero no es sancionatoria, y yo creo que esa es otra de las virtudes, dijéramos. Aquí lo que estamos es tratando, y lo que yo creo que es el mérito, repito, de esta resolución es precisamente eso, que es muy limpia, que es una resolución muy específica en el tiempo, muy específica también a ese mandato. ¿Qué mecanismos utilizarán? Si hay un incumplimiento, si hay una dificultad, si hay una queja, pues eso es lo que tienen que decidir en esta recta final, dijéramos, en La Habana, de ese tercer punto de la agenda.
Muy bien. Ese año inicial, ya lo sabemos, puede ser prorrogable para esta misión.
Exacto, es lo usual. La propia resolución dice, bueno, de ser necesario, se podría prorrogar, pero todos los las evaluaciones, dijéramos, el cálculo era que en un año, comenzando a partir de la firma del acuerdo final, se podría realizar. Ahora, lo importante es que ya el secretario, con este mandato, con esta resolución, puede empezar las tareas para ir armando y construyendo, porque se demora tiempo. La propia selección del personal, encontrar la gente disponible, es una operación que toma su tiempo, la logística, las garantías de seguridad para sus miembros, todo ese es el proceso que empieza ahora a darse al interior de los distintos organismos de Naciones Unidas.
Muy bien, pues doctora María Emma, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ayudarnos a poner en contexto esta que sin duda es una de las grandes noticias del día y de muchos días en Colombia. Que tenga usted buen día.
Gracias, Yolanda. Ustedes allá. Muy amable.
María Emma Mejía es la embajadora de Colombia ante Naciones Unidas y por lo tanto pues ha estado por supuesto allí siguiendo muy de cerca todo el proceso que hizo Colombia para llegar a la declaración que se conoció ayer, la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde se aprueba una comisión que haga la verificación del cese al fuego bilateral en Colombia y también la dejación de armas, que ese es otro punto bien importante. No se ha definido, dijéramos, en qué circunstancias. Lo que se nota aquí es que queda mucho detalle. Es decir, que queda mucho detalle pendiente. No está claro la comisión cómo va a actuar, no está claro qué va a hacer si encuentra una violación de los acuerdos, por ejemplo, porque verificar se trata de eso. Verificar se trata de estar en terreno y decir, ¿están cumpliendo lo que acordaron o no lo están cumpliendo? ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si hay una violación a los acuerdos? Eso no está claro. No está claro las zonas de concentración, en dónde van a estar operando directamente los miembros de la comisión. No está claro, tampoco dijéramos, la manera como Naciones Unidas puede intervenir para superar diferencias entre las partes. Mucho detalle pendiente.
Profe. Sí, hay mucho detalle pendiente. Lo que sí está claro, Yolanda, es que por primera vez este proceso de negociación tiene una instancia internacional de la mayor autoridad a la que las partes que hacen parte del proceso pueden acudir para una mediación, para resolver disputas y controversias. Este es un elemento muy importante que sí está dentro del acuerdo, es decir, que se convertirá a las Naciones Unidas, en particular esta misión, en un lugar de resolución de disputas. Y también muy importante, Yolanda, creo que esta misión le da garantías a quienes quieran hacerse parte de este proceso, de manera individual o solos. Yo insistiría en que esas garantías no son solamente hoy en día para las FARC, que estaba buscando garantías internacionales de seguridad, sino para la sociedad colombiana y para quienes están hoy en día por fuera del proceso y quieran hacer parte de él.
7:25, usted escucha.